La nación española es el poder constituyente del que emana tanto el texto constitucional como los órganos constituidos del Estado. Este es el primer tema que les presentamos hoy, un análisis del origen y concepto de la nación española en nuestro constitucionalismo que expone a continuación el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, Óscar Alzaga.
Un cordial saludo a todos. Antes de nada, hay que decir, para no descentrarnos, que el concepto de nación española es anterior al movimiento constitucionalista español, que empieza en 1812. La verdad es que se hablaba de la nación española ya en nuestro siglo de oro. Se habla en Covarrubias, se habla en grandes juristas y pensadores españoles de los siglos XVI y XVII, y se prolonga el uso de los términos en el XVIII. De alguna forma, las naciones se cuajan por los monarcas absolutos europeos a partir de finales del siglo XV. Ese es el momento en que los reyes católicos en España llevan a cabo el impulso de los viejos reinos de lo que había sido la Hispania visigótica, y algo similar ocurre en Francia y se intenta hacer, aunque frustradamente, en Italia, como se ve en los escritos de Nicolás de Maquiavelo. Lo que ocurre es que durante el periodo de la monarquía absoluta, el titular de la soberanía, el protagonista de la vida política, el núcleo a la vez, el vínculo de unión entre las personas que integraban el reino, no es la idea de nación, sino que es el protagonismo, el liderazgo del rey, del soberano. Es decir, que el monarca absoluto es receptor de una lealtad por parte de los súbditos, y ese es el auténtico vínculo que produce una comunidad que supone la identificación de quienes están en un reino frente a otros. Sin embargo, eso quiebra y se modifica a partir, en concreto en España, desde la lucha, la guerra de la independencia frente a las tropas napoleónicas, en que no se acepta que la cuestión sea una cuestión dinástica. Los españoles se consideran como tales, como miembros de la nación española, frente a los franceses, miembros de la vecina nación francesa, y la guerra se plantea como una guerra entre naciones, al igual que ocurre en otros puntos de Europa, igualmente ocupados por esa revolución a caballo que fue el esfuerzo napoleónico. La nación surge al calor de la Revolución Francesa, como ustedes van a estudiar, y no me voy a detener en ello ahora en este curso, como un mito abstracto que es capaz de sustituir como titular de la soberanía al monarca absoluto que con la Revolución Francesa va a ser desposeído de su condición de soberano. Y ese mito hace que tiene que ser rellenado de ideas nutricias sobre el sentido de lo que es realmente la nación, y sobre ello hay diversas doctrinas, en las que, insisto, no voy a entrar ahora, que han querido explicar a lo largo de los tiempos en el terreno de la filosofía política y social lo que realmente es una nación. A nosotros como juristas nos interesa particularmente el hecho de que el primer auténtico texto constitucional de nuestra historia del siglo XIX, que no es el de la Constitución de Bayona de 1808, constitución impuesta por los franceses, que nunca estuvo en vigor, sino nuestra Constitución gaditana de 1812, en su artículo pórtico, es decir, en su precepto número 1, nos menciona a la nación española diciendo que es libre e independiente y que no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Es decir, que ahí aparece una nación como algo distinto del reino, patrimonio del viejo monarca absoluto. Esa idea surge con fuerza, es por la que luchan hombres y mujeres a lo largo de años contra el ejército invasor napoleónico hasta expulsarlo, pero es una idea que al principio es conflictiva para la monarquía tradicional española, aunque ya es una monarquía constitucional y no una monarquía absoluta, de modo y manera que en algunos momentos de reflujo conservador en el siglo XIX, como pasa con el Estatuto Real de 1834 y en algún otro texto de principios del siglo XIX, no se utiliza la terminología de la nación como titular de la soberanía. Sin embargo, las constituciones más progresistas del siglo XIX sí enuncian la nación española como soberana y como titular del poder constituyente, es decir, como el origen del proceso decisorio organizativo en torno a una constitución, de las declaraciones de derechos que se proclaman y garantizan y de la estructura orgánica del Estado. Y así llegamos a la Constitución vigente de 1978, que es una Constitución que nos habla de la nación española en varias ocasiones y especialmente en dos momentos claves. En efecto, en primer término, el preámbulo arranca con la expresión la nación española, deseando, se dice, establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de, y viene ya un párrafo extenso que ahora no podemos entretenernos en reproducir. Es una fórmula que está inspirada en la Constitución progresista esta de 1869, pero que en definitiva plasma una idea muy esencial, muy clara, muy importante, y es que la nación española es el poder constituyente del que emana tanto el texto constitucional como los órganos constituidos del Estado que se crean en la misma y son objeto en el texto constitucional de regulación básica en cuanto a su composición y en cuanto a sus funciones. Ahí hay una idea que está implícita pero que es muy importante subrayar, y es que el poder constituyente es uno, el poder constituyente siempre es único, la soberanía igualmente es unitaria, y el titular de la soberanía no es otro que la nación española. Esto se lleva a cabo en el Congreso y en el Senado por las Cortes Constituyentes con expresa votación en contra de enmiendas que dicen lo contrario, formuladas por nacionalistas vascos y por Esquerra Republicana de Cataluña, que intentan sostener que la soberanía está compartida, pertenece, tiene como cotitulares a los diversos y distintos pueblos de España. Muy al revés, la Constitución vigente concibe la soberanía como indivisible, como algo que tiene un único titular, que es la nación española, que en el último apartado del preámbulo está identificada con el pueblo español en su conjunto, no con una pluralidad de pueblos o de nacionalidades o de regiones. Y la segunda mención que hace la Constitución española y que es capital sobre esta materia la encontramos en el artículo segundo de la Constitución, donde se nos dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. De esta forma queda clara la idea de que el constituyente no crea la nación española, sino que se fundamenta en ella, que es anterior a la Constitución. Es decir, es el sustrato, los cimientos de la Constitución, pero no un invento de la Constitución del 78. Se vuelve a reafirmar la idea de que la nación es indivisible. Se habla de su indisoluble unidad, ¿verdad? ¿Esto frente a qué? Pues ante cualquier potencial pretensión secesionista. Y retóricamente, pero con énfasis, se adjetiva así a la nación española como patria común e indivisible de todos los españoles. El mismo artículo segundo, in fine, declara que la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. La integran se refiere a la nación. Y la solidaridad entre todas ellas. Con lo cual se busca emplear una acepción de la palabra nacionalidades diversa a la de nación y que se refiere a unos entes que, a lo mismo que ocurre con las regiones, son elementos integradores de la nación española. Se ha dicho que el empleo por los constituyentes de la forma verbal se reconoce, supone la aceptación del carácter previo de las nacionalidades y regiones respecto a la Constitución, pero lo cierto es que la voz nacionalidades no aparece nunca a lo largo de la historia del constitucionalismo español. Todo lo más, la Constitución del 31 emplea la fórmula clásica de hablar de las regiones. Consiguientemente, a la luz de la Constitución española, del preámbulo del artículo segundo, nación y nacionalidades no son sinónimos, por lo que la tesis política, cara a algunos sectores, de que España es una nación de naciones, es tan respetable como huérfana de apoyatura en nuestra Constitución. España es una única nación en cuyo seno hay unas regiones y nacionalidades que la integran, que disfrutan de un ámbito de autonomía y que la otra cara de la moneda de esa autonomía política es el deber de la práctica de la virtud de la solidaridad entre todas ellas. Este tema estuvo de actualidad 2005-2006 con motivo del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña de julio del 2005, en que el Parlamento de Cataluña, en su artículo 1.1 de este proyecto de estatuto, afirmó que Cataluña es una nación y en su artículo 3.1 se disponía en consecuencia que los principios de plurinacionalidad del Estado y de bilateralidad regían las relaciones entre la Generalitat y el Estado. Tales asertos, que fueron muy discutidos, en lo que no nos podemos entretener, por inconstitucionales, fueron suprimidos del texto aprobado por las Cortes Generales y sometido a referéndum, no sin un ancho ámbito de polémica. Consiguientemente, esto fue un reconocimiento por las Cortes Generales de que en nuestra Constitución vigente, como en toda nuestra historia constitucional, se ha concebido que el poder constituyente es la nación española única, sin perjuicio de que en su seno haya una pluralidad de entes territoriales que tienen un haz de competencias desde la autonomía política que la actual Constitución le reconoce. Nada más y muchas gracias a todos ustedes.